Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Ki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Hoy te voy a contar de la primera vez que jugué Doom.
Doom.
Sí, Doom.
No me encanta.
Bueno, antes que nada, cuando era pequeño y jugaba en la computadora, te mencioné en otros episodios que utilizaba el DOS y todas las cosas ahí informáticas cibernéticas maravillosas de los 90.
El niño internet.
Bueno, antes el niño internet era el niño de DOS.
Ok.
Porque yo usaba más DOS que Windows, entonces sí, era un niño de DOS. En aquel entonces había tenido experiencia con varios juegos de computadora que eran completamente distintos a los juegos de consola. ¿Sí?
Okay.
La transición, la manera como los juegos de consola eran, el tipo de respuesta que tenía del control del jugador en relación a cómo se mueve un personaje versus cómo se mueve en PC eran completamente distintos, e igual las temáticas eran completamente distintas. ¿Okay? Por ejemplo, yo jugaba Monkey Island en computadora, que es un point and click, que usas el mouse, que tienes una cantidad de elementos que era mucho más cómodo verlos en PC que en una consola.
Okay.
¿Okay? Jugaba de repente Commander Keen, que era como una especie de Mario Bros, que era un niñito que iba en el espacio y tal, que estaba bueno, y era más o menos como esa misma línea, ¿no? O sea, yo tenía muy separado lo que era un juego de computadora de un juego de consola.
Ok.
Pero en ninguno de los casos yo nunca había visto algo como un FPS. A ver, si voy un poco más atrás, a la época de Intellivision, en el Intellivision mi primo tenía un juego que se llamaba Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, que era la versión 3D.
Ok.
Y en esa versión 3D tú veías... Como, ¿te acuerdas ese screensaver de Windows 95 que se sube unas paredes?
¡Por supuesto!
Bueno, ¿tú veías algo?
¿Para qué existía? Aquí yo, cambiando completamente el tema, ¿para qué demonios existía el protector de pantalla?
Bueno, era lo que su nombre dice, un protector de pantalla. En una época los monitores, los monitores requerían refrescamiento constante.
Okay.
Si no, quedaban como sombras de los elementos de la pantalla.
Okay.
¿Entiendes? Estaba como manchado, digamos, y eso estorbaba la vista.
Okay.
Si tú dejabas la computadora encendida y te ibas, y se quedaba todo estático por mucho tiempo, cuando movías una ventana, movías un elemento, escribías algo, quedaba como la sombra de lo anterior.
Oh.
Eso pasaba realmente en Windows, entonces eso no pasaba.
Okay. Okay.
Presumo que era un tema, aquí perdón, no tengo la respuesta técnica, pero presumo que era un tema vinculado con la manera como manejaba el monitor los colores, la tarjeta de video, etc.
Okay.
Entonces, el screen saver, ¿qué es lo que hace? Es un elemento que te refresca constante y permanentemente.
Claro,
la
está
pantalla.
En movimiento, por
está
supuesto.
En movimiento. Y había de todo tipo, pero bueno. No estamos hablando ahorita
¿qué?
De eso.
¿Qué? Sí, bueno, no importa, quería saberlo.
Bueno, está bien.
Lo siguiente.
Te echo un cuento rápido. Había uno buenísimo que era Disney, que tú lo instalabas y te mostraba un montón de muñequitos que te pintaban la computadora,
sí,
el escritorio.
Sí, claro,
por ejemplo,
un
salió
cosas.
Un Mickey que invocaba la escoba de fantasía y iba llenando de agua
lo
todo.
Lo llegué a ver en tu computadora.
En mi computadora tuviste que haber visto Johnny Castaway, que era el famoso náufrago que hizo
Sierra. El náufrago.
Hablamos
sí.
En el episodio de PC hace ya dos temporadas, que era brutal, ¿okay? Que era ese muñequito que tal. Y bueno, básicamente, digamos, en resumen, la idea era esa: que hubiese un elemento de constante refrescamiento en la pantalla que la mantuviese activa.
Me encanta.
Bien, volviendo al tema que nos vemos un poco, pero no importa, igual es interesante. Te decía el screen saver este que levanta.
Sí.
Que tú vas viendo cómo las pantallas van pasando.
Uh-huh.
Sí, bueno. Este jueguito de Intellivision, a pesar que era muy viejo, tenía este elemento de 3D. Es decir, tú te parabas, le dabas hacia adelante y la pantalla te hacía un efecto de acercamiento muy lento, muy torpe, muy tosco. Pero coño, en 1981 era como.
Te daba
marico,
la impresión de que estabas
estoy
en
metido
movimiento.
En este peón matando dragones, que eran unos chutos pixelados horribles, pero tiene este peón metido matando dragones. ¿Okay? Yo, digamos, esa fue la única experiencia que tuve de pequeño. Si bien en la NES y en el Nintendo habían juegos de ese estilo, nunca los llegué a jugar. O sea, nunca estuve en contacto con juegos de ese estilo. O sea, realmente nunca tuve como muy, muy fresco ese elemento del FPS. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Un día, un amigo de mi hermano mucho mayor que yo, me dice, coño, carajito, ¿sabes qué? Tengo un pana que tiene un juego que es hecha plomo, que es arrechísimo. Pero es en computadora y tal. Y yo, coño, qué de pinga. Ese me dijo, ¿quieres que te lo copie? Y lo de bolas, weón. O sea, dame que yo quiero jugar lo que sé que tu pana tiene, que es arrechísimo. Porque
claro.
Tú que no juegas. Y me dice que es arrechísimo, es una vaina que no joda, la tapa de frasco. Bueno, dale de pinga. Se me dice, cómprate unos disquets y me los traes. En aquel entonces, niños, si no lo sabía, la gente compraba cajitas de disquets vírgenes de 10 disquets.
Ajá.
¿Ok? Entonces.
¿Pero de los chiquitos o de los grandes?
No, 3 y medio. Yo nunca usé 5 y un cuarto. Okay. El 3 y medio es más pequeño, era más
yo
duro.
Yo sí llegué a usar 5 y un cuarto, ¿sabes? Bueno, me siento especial ahora.
Yo usé en el colegio, cuando veíamos
programación. En el colegio, exacto.
Porque bueno, pero era por un tema de presupuesto, no por un tema de que era la época. Ya en ese momento estaba completamente desactualizado.
Bueno. O sea, ya va. ¿Qué estás queriendo decir?
Bueno, que en ese
que
momento...
Que en mi colegio había computadoras viejas.
No, de bolas, pero no solamente... Ya va, en el mío también había computadoras viejas, ¿entiendes?
Yo jugaba juegos de matemática.
No, solo muy moderno. Pero lo interesante de esas computadoras viejas, y nos hemos tocado el tema, pero no importa... Por lo menos para mí, yo estuve en un colegio en el Marqués y me acuerdo que todo el mundo puteaba el hecho de que eran computadoras viejas, porque ya en esa época, año 97, 98, ya estaba Windows 98 o Windows 95.
El Marqués es una zona de Caracas.
Perdón, sí, el Marqués es una zona de Caracas donde yo estudiaba. Para la gente que no es de Caracas o no es de Venezuela. Y en ese colegio tenían estas computadoras viejas que eran unos 286 monocromáticos y me parecía increíble porque booteabas con el disquete y programamos en BASIC. ¿Ok? Y fue la
¿En tu
única
colegio vez... te daban programación?
Sí, y fue muy arrecho.
En el mío, tipo, pero ya va, estamos hablando de primaria, ¿no?
No, estoy hablando de secundaria.
Ah,
no, okay. Yo en primaria tengo un colegio público que bueno, que tú sabes que ahí lo que se viera la calle y el cuchillo. Hay unas cuentas terribles mías de primaria, pero llamaba a mi colegio. Que mi mamá era subdirectora, entonces bueno, coño, ahí hay que meter al
chonen que hay estudiando. Por supuesto, hay que creer en el sistema,
por
caramba.
Por supuesto, bueno, no, qué hipocresía. Después no, después en secundaria sí que no, anda para el otro porque creo que es malandro que joven, entonces no. Todo mal. Pero bueno.
Pero no. A mí, yo creo que en bachillerato yo nunca vi computación.
No, claro, tuviste que haber visto.
Sí.
Para mí lo más arrecho de computación en bachillerato, por lo menos en ese colegio, y todo el mundo lo puteaba, hasta los profesores le daba pena.
Sí veía, pero me enseñaban era Word y Excel.
Claro, es a lo que iba. Los profesores del colegio lo decían, que bueno, o sea, ellos mismos decían que qué bueno es que tengamos esto tan viejo, pero yo rescato un montón, por lo menos, esas clases de informática que tuvimos en séptimo, porque el tipo era un maldito, pero nos enseñaba a programar. O sea, para mí era alucinante tener el BASIC y tener la vaina y lanzar... Y de hecho, había un comando que lanzaba sonidos con la tarjeta de sonido de la computadora, con la cornetica, el beep. Podías programar sonidos, como una bomba que caía, y podías programar píxeles que se movían, o sea, era recho, ¿entiendes? Era claro, se cogían a todo el mundo, porque tenías que usar condicionales simples, tenías que echar código más
o menos. Pero tú sabías algo.
No sabía nada, pero yo estaba enamorado, weón. De hecho, yo llegué a mi casa, me acuerdo, en esa época que mi papá había comprado en los 80, cuando él trabajaba en una empresa, unos libros de BASIC, cuando el BASIC y las microcomputadoras estaban de moda, y estaban la casa tirados y yo los llegaba de chamo porque había una parte de BASIC que era solo de videojuegos. Entonces, claro, llego yo a la casa con este libro de BASIC, okay, que mi papá tenía, eran unos así delgaditos. Y me acuerdo que entró una locura porque había un código impreso en el libro de un juego de saltamontes.
¿Qué?
Y yo transcribí esa mierda como en una semana y luego lo compilaba. Fue horrible.
¡No! Pero no importa, ¿en serio?
Te lo juro. Bueno, volviendo otra vez al caos original de la historia, porque no hemos viajado ya dos veces, pero igual es divertido. Hablo con mi papá. Le digo, mira papá, necesito urgentemente, debido a muerte, una caja de disquets. Y mi papá, bueno, tú sabes, el héroe de siempre, que listo, vamos a comprar.
Exacto, tu papá es el héroe demasiado.
Pero seguro, bueno, yo financiaba mis pendejadas de chamo. Y me compré una caja de disquets Dyson, que era una marca super fancy, que venía en una caja de plástico que salía cuando la apretabas en el medio. Era así como un Transformer y tal, y se salió una bandeja y vaina. Los TDK eran medio mierdas porque venían en una cajita de cartón y con un plastiquito. Este era lo más fancy
que había. Yo me acuerdo que en tu escritorio habían un montón de cajitas de estas plásticas de...
Bueno, esas.
Pero eran súper fancy.
Pues esas, las Dyson, porque eran los más fancy, los más caros. Salían para comprar la caja, todos capitalistas asquerosos. Voy a donde este panda y le digo, marico, aquí están los disquets, haz lo que tengas que hacer. Se me dijo, nada más hacían falta 5. Bueno, listo, agarro los 5. Habla con su amigo. Y yo estoy, evidentemente, tú sabes que es una persona paciente, es una persona
totalmente,
que
no mira. Totalmente, cero ansiedad, nunca
cero ansiedad,
jamás.
Nunca. Yo, marico, está ya, está. Lo estaba volviendo loco hasta que, mira, ya ando, me busco tu vaina, que ya está, ¿no? Porque tenía loco el chavo. Y vivía en tres casas de mi casa. Uh-huh. Bajo su casa, era Simón.
Iba a decir una
claro,
casa más abajo.
Era Simón.
Mi chimón.
Y Simón me dice, coño, el peor que hay ahorita es que no vas a poder jugarlo.
No.
Porque esta vaina es un peo instalarla, marico, tú no vas a saber, porque están comprimidos los archivos. Y yo digo, ¿qué es eso? Le digo, nada, o sea, la vaina tienes que agarrar los disquets y meterlos en un orden para que los descomprimas y puedes instalarlo después.
Ok.
Y yo, bueno, yo no sé. Él me dijo, deja que este chamo llegue, y cuando él llegue, yo le digo que pase por tu casa un momento y te lo instale. Porque me dijo después que había asumido un peo y no sabes cómo hacerlo. Yo, bueno, claro, dame los discos, no importa.
O sea, más ansiedad.
Y llegó yo y digo, no, marico, o sea, me sabe el huevo todo. Yo voy a sentarme aquí esta mierda porque yo tengo que hacer que funcione. Porque yo tengo los disquetes, o sea, estoy con aquel pedo, vamos a echarle bola.
Claro.
Meto el disquete.
Que yo puedo con todo.
Meto el disquete y claro, yo sabía ya de eso, ¿no? En ese momento. Tenía unos 9 años. Sí, 9, sí, como 9. Sí, 9 porque me vi en las antiguas, 9 años. Y... no me entiendes, no vi nada. No, no, vi en otro, no, sí, 9, no importa. El tema está en que me da los disquets, hago, agarro la vaina, meto el disquete primero y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar un ejecutable. O es un punto .exe o es un punto .bat. Okay. En alguna parte había una vaina de esto, ¿no?
Ok.
Y no había ninguno. Más creo que se llamaba pkunzip.
Ok, claro.
Y yo dije...
¿es la primera vez que hiciste un zip?
Es la primera vez que descomprimí un zip. Y yo dije, listo, marico, aquí es, bueno. Si agarro, meto mi vaina. Digo, bueno, lanzo el comando, hago la vaina.
Y ya ves, ¿cómo sabías cuál era el comando de descomprimir?
Bueno, porque te digo, tú te tiras un dir.exe, un dir asterisco.exe y te dice los ejecutables que tienen. Y bueno, okay. Este es el único que hay.
Okay.
Y yo creo que dice zip. Yo dije, yo escribo esta vaina y pongo este espacio y pongo esta, ¿qué pasa?
Okay.
Y así era, efectivamente.
Okay.
Se metió la vaina y me empieza a pedir los disquetes uno tras otro. Y yo, a ver, soy un huevo, weón. Lo desesperé el enigma. Los descomprimí todo.
Me encanta.
Y luego otra vez dir. Install, enter. Listo el juego. Otra vez, dir asterisco.exe, Doom 2, enter.
¡Wow!
Yo no sé explicarte. O sea, yo creo que yo jamás me imaginé. Yo me imaginaba cualquier baño. Yo me imaginaba un contra. Me imaginaba cualquier cosa. Un juego de tiros así como los que yo conocía. Mierda, pero fue impactante. O sea, realmente fue impresionante. Yo decía, ¿qué coño es esto?
O sea, ¿Qué magia negra es esta?
Arranca la promo con unos soldados y veo sangre por todos lados y veo cómo se. Y cuando toco el teclado buscando las teclas, veo cómo se mueve el personaje. Yo digo, mierda, ¿qué es esto? ¿Entiendes? O sea.
Esto es demasiada tecnología.
No tiene, es que era muy avanzado. O sea, gráficamente estaba demasiado por encima de lo que yo conocía, ¿entiendes? Yo venía a jugar lo que te dije en Television y en NES. Juegos de computadora como Monkey Island, juegos de computadora como Commander, claro. Ken, eran juegos incluso que venían en CGA, NGA. Que eran menos colores que VGA. Veía esta vaina full de color, de sangre, de muerte y sin sonido, además, en esa época, ¿no? Por no tener tarjeta de sonido. Y yo estoy en una locura. Yo digo, no, bueno, o sea, esto es otro peo. Y entro en un abismo de jugar indefinidamente, en una locura que no paraba nunca, porque me parecía demasiado roche el juego. Evidentemente, como todos saben, si lo han jugado, es un juego que ha envejecido muy bien a pesar del tiempo, se disfruta igual, ¿ok? Es un juego muy bien hecho. Y me da esta perspectiva de 3D, que ahora sí es 3D. O sea, porque yo me muevo, claro, para atrás, me echo para adelante, agarro una bazooka, agarro una escopeta, un pedo, disparo, vaina,
es
me lanzo
súper difícil.
Una tarjeta, y es una locura. Y pasé horas.
Y cambias las armas.
Y cambias las armas. O sea, es como, yo me sentía huevón Terminator, ¿entiendes? Y yo decía, no, madre,
¡ay, güey! ¡Ay, wow! Terminator.
Claro.
¿Era la época del Terminator?
Por supuesto, Terminator salió en el 92, el Terminator 2.
¡Wow!
Y yo amo Terminator, y le he visto un millón de veces, ya. Yo era Terminator.
Y tú eras Terminator, man.
Matando todo el mundo a alguien, verga, soldados, los estripados, los demonios. Yo no entendí un carajo la historia, porque aparte no entendía, no, ni siquiera leía la info que tenía de historia. Yo era pachacoñazo. Me voy a unos portales, unas tarjetas, unos soldados, unos tiros, un peo, ya. Eso soy yo contra el mundo. Me acuerdo que yo estaba en esa locura y hablo con mi primo, el que vive en San Antonio, por teléfono. No me trajo a su casa. Y entonces le digo, coño, ¿sabes que tengo un juego y tal en computadora? Porque él tenía que decir Mandy. Que no hay una porno que se veía en blanco y negro, ¿no? No, era más grande que yo. No,
la porno persigue tu vida, ¿qué pasa?
Bueno, coño, eran los 90 y no era accesible. Y me decía, no, venga, esta vaina y tal. Y vaina, un bandido ahí todo en blanco y negro y vaina. Y jugaba Sam y Max y le gustaba burda Monkey Island. Él me trajo Monkey Island, la verdad es que lo jugué también.
Okay.
Entonces siempre hablábamos de juegos porque obviamente eso nos conectaba, ¿no? Igual a veces me traía mierda cagadas de vivir y jodía la computadora, pero bueno, no importa. Entonces me dice, yo tengo un juego que es estilo que es arrechísimo. Ah, pero yo le estoy contando el juego, ¿no? Que yo tengo. Y me dice, no, ¿qué tal? Yo tengo uno que tú matas a los carajos y tal. Y cuando te están agonizando, les pones un tiro en la cabeza y vaina.
¿Qué?
Y es brutal. Ese juego se llamaba Rise of the Triad. Que es un juego tipo Doom. Que estaba bueno, pero no es Doom. O sea, okay. Tú disparabas con
pero
dos.
Pero era igual.
El mismo estilo, FPS.
FPS.
Entonces, claro, si yo le contaba y pensaba que era ese juego.
Okay.
Pero no recuerdo por qué, pero en ese momento no vimos la computadora. Estábamos como hablando. Le digo, no, es que el mío es diferente. El mío es Doom y tal. Me dice, no, el mío es más arrecho. Estábamos como en ese debate de vaina. Y me acuerdo que una Navidad va para la casa. Y le digo, ven para acá, vamos a ver el juego. Y el carajo se cagó encima. Me decía, esta vaina es lo más arrecho que he visto en mi vida. Pero le dijo al papá que le compraron los disquetes. Vino, grabamos el juego, se lo llevó. estaba en un éxtasis. De hecho, él jugó mucho más que yo. O sea, la siguiente vez que fue a su casa, ajá, que fue a los meses, es como, marico, venga como termine Doom.
Wow.
O sea, venga que llegue al nivel 50 y tal, ¿no? Entonces yo, mierda. No, y te estabas estancado, pero consumí una revista. Y en la revista estaban los famosos cheat codes de Doom. Que son casi que única. Está el Konami Code para la NES y los cheat codes de Doom para la PC. Okay.
¿Y qué te da? ¿Tiros infinitos, armas infinitas?
No, te dan invencibilidad, armas infinitas, y de DQD, y de KFA, que es el de armas infinitas, y de DTD, que es el del mapa. Entonces, claro, puedes como. Incluso hay uno que era que podías atravesar las paredes. Eso no me acuerdo cómo era, creo que era y de clip. Tú tecleabas la frase y podías meterte en las paredes, tenías armas infinitas y van a ser MS. Claro, el último mundo era muy jodido, porque el último mundo es como una horda de demonios que salen de todos lados. Hay como un mar de ácido, uh-huh, y hay una plataforma en el medio que va subiendo. Y tú tienes que sobrevivir para lanzarle un bazucazo en la cabeza a una cara diabólica satánica que es como un chivo, una mierda así.
¿Qué? ¡Lo tengo en la cabeza!
¡En la frente!
¡Lo tengo!
Acá. Claro.
¡Lo recuerdo demasiado! Ajá.
Bueno, tienes que dispararle en ese punto y cuando disparas en ese punto es que ganas el juego, ¿no?
Lo recuerdo. No sé por qué lo recuerdo. Bueno, ¿lo jugaste alguna vez conmigo?
Pues seguramente te lo mostré. Porque de verdad, yo jugué muchas veces Doom. Pero... me muestra la vaina y ya, claro, yo había pasado como la fiebre, me gustaba, pero él está de que no, marico, me no ve la vaina y tal, qué arrecho. Y mira cómo se acaba el juego y tal. Claro, me le puso la clave porque si no era imposible matar al bicho. ¿Sabes?
Por supuesto.
Porque tenés que subir pero y ya, un solo tiro.
Bueno, en ese momento, pero me imagino que lo llegaste a ganar sin códigos, ¿no?
Yo tengo que dejar, marico, mate.
No, qué trampa.
No, lo que pasa es que...
¿Nunca lo jugaba sin...?
No, sí, claro, lo jugué sin código un montón de tiempo, pero ya es como, ya, vamos a probar aquí. Hay que avanzar, hay que ir. Y de DQD y de KFA, tucu. Aparte fue curioso, porque incluso me acuerdo que había juegos a futuro que parodiaban el código. Por ejemplo, Edward Jim, que era un juego brutal, platformer de...
¡Y me encanta ese jueguito! El del
gusano. El del gusanito. El traje espacial. Tú escribías el código de Doom y salían como imágenes de los creadores o chistes de que, marico, esto no es Doom, esto es otro juego y tal. Era muy de pinga. Otra cosa curiosa era cuando usabas la clave para atravesar paredes, uh-huh, puedes meterte dentro de la cabeza del demonio. Y adentro estaba empalada la cabeza de John Romero, que fue uno de los creadores de Doom. Cuando hagamos el episodio de Doom, que lo vamos a hacer, vamos a hablar de esto con más detalle. Pero era brutal. Y tú estás ahí, le das dos tiros y matas al tipo y sacó el juego.
Y además para el episodio de Doom vamos a tener una sorpresa.
Sí, es cierto. Una sorpresa que tengo rato ahí aguantada, pero no importa. Eso lo veremos después. Recuerda que estos son episodios de historias. Los episodios de Shonen Games...
De historias personales.
Personales. Los de Shonen Games como son, como los conocemos, esos vienen con todo ya dentro de poco. Dentro de poco tenemos el tiempo para grabarlos, ¿no? Porque son las 12 de la noche, entonces ajá, ustedes me dirán. Doom se mantuvo conmigo mucho tiempo en mi vida, ¿ok? Porque inclusive hay algo muy, muy maravilloso del juego que aún hoy se explota, que son la creación de niveles y los archivos .wad.
Okay.
Porque los archivos .wad eran archivos que utilizaba el Doom, donde tú podías modificar elementos del juego, puedes crear mapas nuevos, puedes agregar elementos nuevos, sprites nuevos y cosas. En esa época de los 90, obviamente, yo tenía todo pirata porque los juegos originales eran demasiado caros, pero los piratas también eran caros.
Okay.
O sea, ponte, un juego original te costaba, no sé, en esa época 30.000 bolívares y un CD pirate costaba 8.000 o 10.000. O sea, exacto, era caro. Uh-huh. Era tres veces más barato que el original, pero seguía siendo
pero
caro,
igual era caro.
Era caro. Y yo compraba entonces, en ese entonces por 4.500 o 5.000 en las librerías de novedades la revista OKPC, que yo le decía OKPC, porque era un niño. El OKPC
me encanta.
Traía, o el OKPC, como me inventé a recordar frescamente, traía un disco. A veces tenía dos discos de computadora con 1.000.000 de demos o con cosas adicionales, wallpapers, música, vaina, tal.
Me encanta, qué bonito.
Y en esa época recuerdo que compré una que traía un archivo WAD para Doom 2. Y fue la primera vez que yo le instalé al Doom 2 un archivo que alteraba los niveles del juego. Y era una vaina hentai.
¡No!
Sí, claro.
O sea, todo lo que te gusta junto,
claro,
Doom y porno.
La comiquita china de porno más hentai. ¡No! Igual era el mismo juego. Obviamente no es que había nada.
¿Y
por...
qué hacía?
No, nada, lo único que había hentai realmente eran que cambiabas. Eran como unos niveles completamente nuevos diseñados. Y cambiabas, ajá, las paredes. Y en las paredes había muñequitas pintadas en pixel art que se desnuda y vaina.
Ah, pero no salía por ahí una muñequita así que
No, pero si jugabas Duke Nukem, claro que es el nombre.
Duke Nukem le decía yo.
Duke Nukem porque uno es malandro.
Duke Nukem. ¿Qué es lo que?
Duke Nukem. En Duke Nukem, tú le dabas a la barra espaciadora a las bailarinas y te pegan las tetas cuando les dabas dinero. Y puedes matarlas también si querías, la volvías mierda y tal.
Ay, pero
por favor. Bueno, pero explicando que otros juegos los tenían.
Pero guay.
Y eso viene incluido en el juego. Pero Doom te tenía esta cosa maravillosa. De hecho, ahorita con todo el pedo de Ucrania, John Romero en su página liberó, que de hecho lo compré y ni siquiera lo instalado, tengo hace como 6 meses, liberó un nivel que él hizo especialmente el año pasado para Doom 2. O sea, 30 y pico años después, el pana me hace un nivel en porque me lo quiso hacer para que yo lo instale y lo juegue.
Pero, ¿y qué tiene que ver lo de Ucrania?
Que era una manera, perdón, no lo dije, era una manera de colaborar con Ucrania. O sea, todas las compras del nivel que la gente hiciera iban en donaciones para Ucrania.
Ah, ok, ok. Perdón. Okay, pero no entiendo lo de Ucrania. Y yo, ¿qué? ¿Mataban ruso?
Ay, me van a
cerrar. ¡Qué feo!
Me van a cerrar el canal. Perdón, soy un ruso, no quisimos decir nada.
No. O sea, yo decía, no entendía lo de Ucrania y yo decía, pero no entiendo que tiene que ver Doom con Ucrania.
Bueno, era ese elemento. Y bueno, nada, a partir de ahí en adelante, Doom se ha mantenido a lo largo de mi vida y mi historia de manera inmaculada. Como el primer FPS real que me voló la cabeza. Inclusive, los juegos predecesores de Doom los jugué después. O sea, el Wolfenstein, que es el de las partículas azules, uh-huh, que se ve como el culo si lo comparas con Doom.
Exacto.
Y que fue primero que Doom, y también era...
Que es el que es con nazis, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y que también lo hizo ID Software, la misma gente. Yo lo jugué fue después. Entonces como, ay, que ya pinga este jueguito, pero yo entré con todo. O sea, claro. Yo entré con lo más arrecho que había, ¿entiendes? Y es brutal cómo se mantiene atrás el tiempo. Y es brutal cómo se mantiene atrás el tiempo ese Doom. O sea, porque han hecho 3 en 3 con el paso de los años. Y capaz porque estoy viejo, pues seguramente lo es así, pero no han pegado como pegaron esos en ese momento.
Okay.
Y obviamente, bueno, están los papás de todos los juegos que hoy por hoy, todas las generaciones de chiquillos que juegan, no sé, Play 4, Play 5 y Xbox, bla, juegan juegos FPS. Bueno, denle gracias a los panas de ID Software que nos dieron esta maravillosa gloria de juego que tengo acá atrás en el arcade.
¡Bravo!
Y bueno, hasta acá el episodio de Doom. Esperemos que les haya gustado. Les recuerdo nuevamente que Doom viene en un episodio de Shonen Games como corresponde, con todos los datos informativos.
Y con una súper sorpresísima.
Una súper sorpresa, datos de John Romero, de John Carkman, de todo lo que ustedes quieran saber, y eso va a estar allí. Pero bueno, hoy vamos a echar estos cuentos de mis vivencias de vida de chiquillo feliz en Venezuela en los 90. Así que bueno, señores, Shoninis, hasta que llegamos el día de hoy. Ahí les dejo abajo en la descripción, están las redes sociales, está en el sitio web, vayan, se suscriben, revisan, curungan, descargan y hacen, y nos cuentan qué les pareció todo. Ahí están los comentarios abiertos también, para que nos den amor, nos puteen.
Pero con cariño, esto. Todos los episodios.
Todos los episodios, pero bueno, yo improviso porque así no es divertido. Una campanita para que se suscriban, por favor, suscríbanse.
Y yo te sigo, tú sigues.
Gracias por el lead y por la hora, porque también estoy reventado, pero no importa, estamos por ustedes. Hasta la próxima, nos vemos. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.